Buenos días, General Acuar. Gracias por haber accedido a la entrevista. La primera pregunta es, ¿qué fue lo que más le gustó de la primera temporada de The Mandalorian?
Bueno, antes que nada, muchas gracias por haberme invitado. Y te cuento lo que me gusta de la serie es, bueno, principalmente el bebé y la relación que tiene con el Mandaloriano. Y el momento en donde transcurre, porque es justo después de la caída del Imperio, sabemos que quien está dando vueltas, si bien el universo es muy grande, pero sabes que es el momento donde están los Skywalker, está todavía Han Solo, Chewbacca. O sea, para un fan de Star Wars es bueno el momento. Y toda la nostalgia que eso trae, ¿no? Encima. Después, bueno, la cultura mandaloriana, como está explorada, me parece bárbaro. Era algo interesante para ver. Y bueno, y después lo que logra transmitir el personaje, a pesar de que tiene el casco puesto todo el tiempo, eso está muy, muy bien logrado, ¿no?
Quisiera saber si tiene algo para criticar de esta temporada.
Hablar de lo que no me gusta, difícil hablar de lo que no me gusta de la serie, porque es una serie que me gustó en todos los episodios, cada vez más a medida que iban pasando los episodios. No sé si el fanservice que se dice por ahí, a mí no me molesta, yo lo disfruto. No, para mí no tiene problemas ni de guión, ni en la música, ni en los efectos. Todo eso no lo puedo encontrar cosas malas.
Por último, ¿qué le gustaría ver en la próxima temporada?
Y bueno, para la próxima temporada, más planetas por explorar, más Moff Gideon y su sable de luz negro que nos dejó a todos preguntándonos qué está pasando. Más parientes de este bebé, más de la raza de este Baby Yoda o The Child, como quieran llamarlo. Y eso. Nada más. Un abrazo.
¿Qué de Expanse? Voy a comenzar por aclarar, en general, qué es lo que menos me gusta y qué es lo que más me gusta de esta obra. Lo que menos me gusta es que es difícil construir empatía con los personajes, aunque sé que luego de HBO y sus excelentes series de 10 episodios que cambiaron la televisión, esperar que suceda lo que antes, en larguísimas temporadas, cuando podía ver un episodio que explicara el acné del alférez Wesley Crusher, sería quedarme en el pasado. De cualquier modo, hay cosas que se pierden, tanto en el libro como en la serie. Por ejemplo, un personaje se enamora de otro que no conoce y otro de alguien que sí conoce. Esto está planteado a mi juicio de una manera demasiado sutil y sin embargo son el tipo de aspectos que le dan carnadura a un personaje. Está un poquito más logrado en el libro. Lo mejor es que el contexto propuesto sea tan acotado, el sistema solar y en una época relativamente próxima. Problemas concretos con la gravedad artificial, escasez de agua, aire, minerales, etc. Un deleite mental no tener que lidiar en esta ocasión con 25 millones de mundos poblados dentro de miles de años y disfrutar de algo emocionalmente más cercano y razonable. Vamos a los aspectos más específicos. Comencemos por la saga de libros. Aclaro que me refiero a la versión electrónica en inglés. Existen muchas ventajas en relación a leer primero los libros y ver luego a los actores representándolos. Nuestra imaginación se dispara teniendo que imaginar los personajes. Por X causa, en mi adolescencia estuve un año leyendo El Mastín de los Baskerville. Creo que también me pasé el mismo año leyendo El Cantar del Mio Cid, pero eso daría por una conversación diferente. Ningún perrote que haya visto luego le hace justicia al que, por el mastín de los Baskerville, se creó en mi mente. Cuando se produce el caso contrario, como me pasa a mí con The Expanse, Tiene también su lado bueno, cómodo, ir leyendo ya con el rostro asignado en la serie para cada caso. Imagino que terminaré como Conde Game of Thrones. Vi la primera temporada en televisión y a partir de allí leí el libro correspondiente antes del estreno de lo subsiguiente. Y si aparecía un personaje nuevo, dejaba su imagen en un blanco mental. Detallemos la saga literaria de Expanse hasta el momento. El nombre del autor es en realidad un seudónimo que une a dos escritores diferentes. Leviathan Wakes del 2011, Caliban's War del 2012, Abaddon's Gate del 2013, Cibola Burn del 2014, Nemesis Games del 2015 y Babylon's Ashes del 2016. En esta ocasión me referiré solo al Despertar del Leviatán, nominada en 2012 para El Hugo y El Locus, el primer libro que está representado en la primera temporada de la serie, hasta el capítulo 31 inclusive, que es donde termina la season final del 2015. En ese punto nos encontraremos en la mitad del libro, así que imagino que la primera temporada terminará ahí, a la mitad, con lo que si quisieran y a este ritmo estuvieran éxito demasiado si ya tienen escrito de base para 10 temporadas. En relación a la serie, está muy bien filmada, superando por mucho la estética clase B producción de segunda que en mayor o menor medida, y lo digo con mucho afecto, es mi canal favorito en el universo, caracteriza sci-fi. Tiene el mayor de los cuidados en la fotografía, las luces, por ejemplo, despega un dron, cámaras de todos los ángulos, luces de encima, nada dejado al azar. Jim Holden, Stephen Strait, es el galancito, el capitán de unos 30 años, que da a lo físico, pero en la actuación mejor dejémoslo ahí. Me causó gracia que Joe Miller, el detective, Thomas Jane, que actúa un poquito mejor y compone un poco más el personaje, tiene exactamente mi edad, en la novela cumple 50 en junio. La ausente siempre presente Julie Mao, Florence Fibre, tiene una belleza exótica, pero tiene mucha presencia real solo en un capítulo. Un temita es por qué aparece ya en la pantalla, y no está en el libro aún, Krisena Basarala, interpretada por la iraní Shoreg Akhtarshlu. Es un personaje muy visual, muy interesante por el acento, es buena actriz, pero se nota que acá se aprende de memoria lo que dice y no entiende nada, pero de verdad no importa. Me juego a que le adelantaron la aparición del personaje para poner toda la dimensión política de la serie. Ella es clave en el gobierno de las Naciones Unidas, Tierra Luna y en los líos diplomáticos con Marte, el cinturón de asteroides y la alianza de planetas exteriores. Es una especie de intrigante palaciega, Catalina de Medici sin duda. Un par de reflexiones castellanas. En una escena entra y huelen un aroma a strong hierba mate, sic, hierba mate tea. Pero no estoy seguro si toman mate. Mate cocido, si es solo un aroma agregado a la ventilación, porque como escasea el aire en el cinturón de asteroides y todo se recicla, el olor no es el mejor. Aparte de todo, tiene un culto al café, que también escasea en la serie. Hay un recurso muy usado en ciencia ficción de incorporar lenguajes que imaginan tendrán mucho peso en el futuro. No usaban palabras chinas en Firefly. ¿A qué es el español? Pero extrañamente en la serie los Belters, los nativos del cinturón, aparte de una gestualidad como de lengua de sordomudos, usan un idioma propio extraño que no es el español. Curiosidades. Los mormones que quieren ir rumbo a Tau Ceti en un viaje de 100 años y la mayor nave construida jamás, siguen estando luego de una fugaz aparición al principio. Ojalá termine siendo algo así como Mormons in Space, sería muy original. La escena inicial de Sexo en Gravedad Cero no está en el libro, salvo que se me haya pasado, no creo. Hay dos protagonistas masculinos presentes, los capítulos del libro alternan sus nombres, una femenina joven crucial pero ausente y otra femenina anciana muy fuerte y muy presente. Espero que me hagan caso. Si no siguen mis consejos de ver esta serie, se la pierden. Se puede obligar a un caballo a ir hasta el río, pero no obligarlo a beber. Ahora el ranking de series de ciencia ficción correspondientes al mes de mayo de 2020. Comienzo por una serie que no es exactamente de ciencia ficción, aunque está relacionada con la conquista del espacio y transcurre en la actualidad. Puede ser que haya algún elemento que sea proyectado o imaginado, que es Space Force con John Malkovich. Y el protagonista es Steve Carell. trata sobre la sexta rama de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, la Fuerza Espacial. Esto es real, existe. Y esta es una comedia con episodios de media hora que trata del intento de retorno de Estados Unidos a la Luna y la conquista de Marte en los próximos años, ojalá. En el noveno y octavo lugar coloqué a dos animaciones que tienen el mismo origen, serían Solar Opposites y Rick y Morty. Tienen muchos puntos de contacto. Solar Opposites es nueva y Rick y Morty tiene una fama bien ganada en relación a sus guiones, posiblemente la mejor, desde ese punto de vista, la mejor animación de ciencia ficción de este momento. En séptimo puesto, Roswell, una comedia romántica ubicada en el pueblo donde se sucedió el histórico incidente, la supuesta caída de una nave extraterrestre. En el sexto lugar, Upload, es una comedia sobre la vida en el más allá, un más allá digital, que tiene muchas características capitalistas. Hay cielos para ricos, cielos para pobres, y en cierto punto es menos tonta de lo que podría parecer, porque dispara algunas reflexiones interesantes. En el quinto puesto tenemos a Vagrant Queen. Ya hablé de esa serie el mes pasado. Me cansa un poco el exceso del uso de recurso de flashback para ir explicando cosas de los personajes y lo que pasó antes, hace 15 años, hace 20, hace 22. Un poco está bien, pero están todos los capítulos con lo mismo. En cuarto puesto, una serie belga, Into the Night, que trata de un evento supuestamente atípico del sol, un sol mortífero de repente, que hace que tengan que viajar hacia el oeste la gente que puede escaparse en un avión, y cada uno de los episodios tiene el nombre de uno de los personajes. En tercer lugar tenemos Westworld, que el último episodio fue el 3 de mayo y que ya fue renovada un par de temporadas más, pero va a haber que esperar tal vez hasta el 2022. En segundo lugar, The 100, Los 100, en su séptima temporada, que será la última, pero ya se anuncia un spin-off. Y en primer lugar, Snowpiercer, es una serie desarrollada a partir de una película de 2013 del mismo director de Parasite, en una situación apocalíptica en la cual el mundo está bajo nieve y con cerca de 200 grados bajo cero de temperatura. Los sobrevivientes están en un tren que con un motor de perpetuo, pero que no se puede detener, ¿no? Entonces el tren va dando vueltas alrededor del mundo, y la característica particular es que los vagones dividen a los sobrevivientes en clases sociales, los de las clases más bajas involuntariamente porque son polizones que se subieron a la fuerza cuando el tren arrancaba. Bueno, esto es todo. Quiero comentar el documental Cosmos Possible Worlds. La serie Cosmos original fue un hito en la vida de mucha gente, en la mía con certeza. Hubo hace unos años una continuación producida por la viuda de Carl Sagan, Andruyan, conducida por Neil deGrasse Tyson, seguramente meritoria pero que no recuerdo mucho. Disfruté mucho más esta nueva versión, aunque recién terminé de comprender el hilo conductor principal en el episodio 13. Ojalá si la ven lo perciban antes. Parece una sucesión de temas científicos interesantísimos engarzados a tontas y a locas, pero en realidad no lo es. personajes históricos, científicos selectos aparecen aquí y allá, y lo mismo algunos temas, pero les aconsejo que presten atención a las referencias personales a las vidas de Sagan y de deGrasse Tyson. Al final el rompecabezas se termina de componer y hasta los puede hacer lagrimear. Quiero cerrar hablando del coronavirus y la ciencia ficción. Cuando comenzó la pandemia, me sorprendió que personas que me conocen creyeran que debido a mi gusto por el género de ficción científica y de la prospectiva, me encontraba de algún modo mejor preparado para esta realidad alternativa. Muy por el contrario, he notado en mí y en otras personas con intereses similares una marcada hipersensibilidad a lo que está sucediendo. Presumo que existe la concepción errada de que la sci-fi constituye algún tipo de oráculo generador de profecías que de no cumplirse la invalidan. De ningún modo. Los límites y temáticas del género están en permanente redefinición. Lo esencial es la utilización de conocimiento científico y tecnológico extrapolado generalmente al futuro y o en mundos distantes. Lo mismo sucede con tendencias económico-sociales, políticas, artísticas y religiosas. Es decir, que se parte de la realidad y al proyectarla se reflexiona a sí mismo acerca del presente. Quien no comprenda esto podría señalar que el género, en su edad de oro, falló al imaginar un desarrollo espacial que no sucedió al culminar dicha carrera entre las principales potencias, que no previó cabalmente la influencia que tendría Internet en nuestra cultura o el impacto del cambio climático. La ciencia ficción responde a estos cuestionamientos adaptando sus planteos a las nuevas problemáticas, pariendo subgéneros como el Near Future, el Cyberpunk o la Cli-Fi. Cuando surge un Game Changer, la sci-fi se resetea sin invalidar la riqueza de su acervo. La delicadeza literaria de Bradbury, la locura genial de Philip K. Dick, el feminismo antropológico de Ursula Kroeber Le Guin, el ecologismo pionero de Frank Herbert no pierden nada de su valor porque algún detalle nos parezca ahora incongruente. ¿Habrá ficción científica luego del coronavirus? Supongamos por un momento que toda la prolífica y variada producción del género relaciona bioterrorismo, epidemias y similares no hubiese previsto nuestro prolongado confinamiento, las exigencias de distancia social y la tan pregonada nueva normalidad. Para la sci-fi no es de ningún modo un demérito, sino una nueva oportunidad de renacer y seguir multiplicándose y diversificándose. Hasta el próximo mes.